Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti, yo soy la coach de este programa que no sabe nada de fútbol, lamentablemente, I'm sorry. Pero tú sabes quiénes saben, de Ted Lasso, el Corillo de Cultura, chicos, preséntense.
Yeah, mira, nada, yo soy Hechizo Rojas, el que no juega fútbol de la
No, yo soy este Washo Beard, me estoy dejando la barba para ser, para ser como él.
El second
coach. Seis sabios, exacto. O sea, el asistente. Para ser el sabio. Porque él es calladito, pero sabio.
Sí.
A mí no me dejan estar calladito ya, pero pues, pero mira, para irnos, porque esto. Nuestros shows usualmente duran como 5 horas. Y hoy Gabriel no pudo estar, como ya mencionamos, pero yo me decía, coño, puede que dure menos entonces, pero no. El mundo, el universo conspiró para que esto durara hoy, este episodio durara hoy, como quiera, el tiempo que siempre dura, porque hoy ha salido un montón de mierda. O sea, ha salido un montón de noticias, un montón de cosas, pero. Para empezar con Watching con Guacho, yo la semana pasada, y yo sé que me vi la gente que escucha esto, no saben quién carajo son esta gente, pero yo el sábado fui para el concierto de Fiel a la Vega, que estaban celebrando 25 años creando música, y en verdad que la pasé brutal, gracias a mi hermana, que me regaló la taquilla para ir al concierto, y en verdad que estuvo brutal, pero no vuelvo nunca más en mi vida. Cuadrar un maratón de Extra Life el día después de que haga un concierto o jangueo bien fuerte, porque yo estaba el domingo explotado.
Hey.
¿Sabes? Que la garganta es barata y jugamos 12 horas, que by the way, gracias a todo el mundo que aportó. El domingo generamos alrededor de $250 por la función Niño San Jorge, que en verdad que estuvo brutal, pero yo estaba jodido. A veces yo lo hago chilling, 12 horas chilling, pero el domingo yo estaba. Bueno, que yo el lunes me levanté como al mediodía. O sea, yo no quería hacer nada, yo no hice nada, yo estaba tipo zombie. Pero nada, eso fue mi domingo. Y esta película, yo sé que Vanity Chiso vieron la película grande que estuvo esta semana. Pues esta semana también estuvo una película que es bien chulita, que es Runs Gone Wrong. Es una película animada de 20th Century Studios, que básicamente no es de Disney, era de Fox, pero como Disney compró Fox. Pero esta película está bien chulita, es para toda la familia. A mí me encantó. Honestamente, siento que va a ser una sorpresa. Así tipo Meet the Robinsons. Que después mucha gente está hablando de ella. En verdad que esta película a mí me gustó un montón. Que si quieren hacer algo relax en el weekendcito, o si vas a ver Dune y está full, está para aquí en la sala, yo quiera que sea así, pues puedes ir a ver Runs Gone Wrong y como quiera vas a gozar. Porque la película tiene un mensaje honestamente bien, bien chulo. Bien chulo. Por ahora, hay un par de trailers que han salido, pero antes de ir a eso, Vanishes, que ustedes han visto en estos días.
Que yo he visto en la estratosfera. Mira, yo vi You Season 3 y me lo comí en 3 días, algo así. Porque eso salió.
¡Diablo!
Eso salió el viernes y yo creo que ya para el lunes de esta semana ya yo lo había terminado. Está bien buena. Si tú has visto la primera temporada, tú más o menos sabes de qué se trata.
Yo vi
la
primera, sí.
So, tú sabes qué tipo de personaje es Joe. En la segunda temporada sabes que él conoce a Love. Y en la tercera temporada es como el matrimonio de ellos, spoiler, se desata. Y me encanta lo paralelo que surge de realmente entre un matrimonio real y un matrimonio bajo las circunstancias y bajo las personalidades de estos dos individuos.
¿Ella también mata gente?
Spoiler, no voy a decir.
¡Diablo!
Pero está bien cool tú ver cómo estos dos individuos que tienen problemas bien graves, cómo manejan y van hasta couples therapy cuando son dos psicópatas. Y la serie está bien buena. Cada temporada de You cada vez es más bizarra, más loca, más absurda, pero para bien. Para mí la más sólida es la segunda. No, a mí me encantó la segunda. La segunda es favorita. La primera es muy buena, pero es una historia más contenida, que es muy buena. La segunda expande más personajes. Y la tercera es la culminación de la segunda temporada. Ya anunciaron una cuarta temporada. Y si yo creo que la serie está 90-something o en los high 80s en Netflix. So, está bien buena, es bien bingeable. Y... dos psicópatas, ¿me entiendes?
Qué brutal.
¿Qué más tú puedes
pedir? Y sale la de Haunting of Bly Manor, ¿verdad? Y es la de Bly Manor.
Victoria Pedretti actúa muy
ella
bien.
Ella es bella. Ella bella, voy a pompear para verla por ella nada más.
Y lo más brutal es que no tiene muchas películas. La busqué en IMDb por eso y me dijo, diantre, esta nena actúa tan brutal. A ver qué más viene de ella. Y no hay ninguna película.
No hay casina.
DC... recluta esta nena va contigo, DC.
A mí me sorprendió que no salía en Midnight Mass, porque es como que el corillo de Flanagan, y él hoy puso a su esposa, puso a Raúl Colley, que nada, él hizo un Instagram Live ayer, Raúl, y lo estaba viendo, y el tipo está bien loco, pero es súper cool. Pues ahora, Chizo, y tu mano, ¿qué te has visto en estos días? Sé que tú estabas bien pompeo con esta movie, y sé que Gabriel también estaba bien pompeado, sí. No sé si iba en el avión, pero ¿qué tuviste en estos días, mano?
Mira, nada, yo vi el viernes Halloween Kills, la esperada secuela del 2018, que era la secuela de la original de Halloween. Y la vi en Peacock, porque la pusieron en Peacock, que ese día la vi el viernes y rapidito.
¿Aprovechaste?
Y nada, sí, aproveché ahí. Esta película, no, lo primero, los disclaimers, no se parece en nada a la secuela del 2018, que es casi un drama de horror bien buena. Esta se fue por la tangente super cheesy, que no es inicialmente lo que yo estaba esperando, y hay cosas que yo digo, ok, que como que están medio raras, como que la poca participación de Jamie Lee Curtis y el chisine de la película, pero lo ignoré y la película para mí es bien divertida, bien fun, es casi un 80s slasher. Aquí Michael Myers está trabajando overtime, se está ganando los chavos, está matando literalmente todo lo que respira, todo lo que se mueve. Y lo que me gustó, ya que... la película es buena porque desde el principio te deja saber qué tipo de película es. Yo dije, me voy a ir la guagua con esto. Y aquí pues Michael Myers se convierte en el protagonista, porque muchas veces estas películas de slasher, los mismos protagonistas son las víctimas y él es como el monstruo misterioso. Pero aquí Michael está en toda la película matando gente de forma bien creativa. El tipo es como que un artista de eso. Y está tan gufiada en las matanzas. Me acordó la franquicia de eso, que tú lo que quieres ver de qué forma creativa mata. Cada puñalada, yo me lo estaba gozando, así que Michael Myers me dio mucha alegría. Estoy loco por ver cómo la terminan, porque como dije, Jamie Lee Curtis casi no sale, pero la parte final que sale es como que empezando lo que va a ser el desenlace, que quiero ver cómo la terminan. Pero lo que quería mencionar, aparte de la película que me gustó, es que esta película costó $10 millones hacerla, hizo 50 millones
en el weekend.
Así que esa es la pregunta que siempre la gente se hace, que porque las películas de horror tienen 1000 partes. Y lo interesante es que esta película de Halloween Kills rompió el récord de la película que más chavos ha hecho en un weekend, mientras a la vez está en streaming.
Que
Pico vale $10 al mes, que tú podías haber pagado los $10 y la veías, pero la gente la fue a ver.
Ajá.
Pero que también hoy, así en las noticias que Google, el algoritmo, te recomienda cosas de las que ya tú buscas.
Sí.
Pues hoy, aquí en lo que empezaba el podcast, salió un reportaje ahora que la preventa de Dune superó a James Bond y a Black Widow y a...
Amén.
Y a la... Espérate, tengo la otra aquí.
Qué bueno, coño.
Y Dune está en HBO. Y o sea que parece que no sé qué está pasando. A lo mejor la gente quiere ir al cine... aunque esté en streaming service, parece que se están dando la experiencia que si ese tren sigue, pues qué bueno que al fin estamos, ¿verdad? Como que a la normalidad.
Yo te tengo unas preguntas de Dune, aunque después yo, porque ese le hizo ya la semana que viene, ¿verdad? Ese es el de la semana que viene. Sí, yo creo que es la semana que viene de nosotros.
Con calma, Watcher.
Pero yo quería preguntarle a... ¿Tú viste la de Halloween, Vane?
No he visto la de Halloween.
Porque los colegas estaban tirando por el piso en Twitter.
Sí.
Yo me levanté y veo todo el mundo tirando por el piso y Gabriel Chizo amándola en el mesillo de nosotros. Y yo como que, espérate, como que una cosa no es
pero
como la otra.
Pero yo soy fan de la franquicia, porque yo he visto que los fans de la franquicia les ha gustado un montón esta película. Y vi lo mismo, vi un montón de reaction de qué diablo, qué desastre... So, no sé qué está pasando, está bien dividida.
Yo,
Está dividida.
En el caso mío, Chizo, yo no vi la película. Me gustaría verla, porque yo vi la original para Back to the Movies y Ariel nos contó y como que rompí para ver la original, pero no la vi. Vi James Bond de nuevo, no la he visto todavía. Puede que la vea porque está en Peacock y yo tengo Peacock gratis, que es con anuncios. Puede que la vea ahí. Pero yo escuché un podcast de la gente de Kind of Funny, estaban hablando de esa película y al principio todos estaban diciendo, pues la película es buena, pero no era gran cosa. Y después que duró como 2 horas. Y lo bien curioso fue que mientras iba a hacer el podcast, ellos estaban como que hablando mejor de la película. Y Nachicha dijo, ya ustedes verán, cuando terminemos el podcast, todos vamos a decir que nos encantó. Y se acabó el podcast y todos estaban como que no, la película está bien brutal. Y ahora estamos pompeados para la semana que viene, para el año que viene Halloween Ends. Que yo entiendo que se entiende, porque yo vi que era como que más de... como que seguir la masa, ¿verdad? Algo así fue que yo entendí según el podcast de ellos, que es como que vamos a llevar, que hay una persona que ellos creen que es Michael Myers, que hasta se suicida, ¿verdad? Algo así. Uh-huh. Y que ya está, y que está en el hospital porque tiene el balazo en el estómago. Que, no sé, a un par de cosillas, ok, estaría cool verla. Pero como yo no he visto la primera, no conocía los nombres. Pero de repente es que a ti te gustó. Así que hay gente que sí le gustó Halloween, Kills.
Yo lo que pienso es que eso depende del espectador. Lo que pasa es que cuando yo pongo algo para verlo, me lo trato de gozar, y cuando veo que más o menos no va por donde yo voy, pues no me aferro. La del 2018, si fuéramos a comparar, es Hereditary. Una película seria, drama, character piece, y elevó la franquicia. Y estas se fueron, Ready or Not. Entonces...
No está bien brutal, a mí me encanta esa película.
Pero es cómica, es slasher, es goofy... Son dos contrastes bien brutales que a lo mejor la gente esperaba, que yo era uno, la continuación del drama, pero se fueron full 80s y yo, pues vamos a ver a Michael matar gente, olvídate de eso. Y nada. Okay. y también cosas que están divididos.
Y en la película del medio, o sea, que no te va a tirar, maybe fue Dune, yo no la he visto, la voy a ver mañana al mediodía para Carolina, a precio de niño, con mis porcositos y el queso, y el hot dog. Pues nada, anyways, pero en la película del medio, o sea, que si estaba esperando como que un desenlace brutal, yo entendí que ellos dijeron, pues no sea Jamie Lee Curtis, porque está herida, porque tú la quieres guardar para la última película, para allá, la Cheche contra Michael Myers, tú me entiendes.
El final showdown.
Exacto, así fue que yo lo entendí con la época que escuché, pero no la he visto. Pero qué cool, qué bueno que a ti te gustó. Mm-hmm. Porque esta gente me sorprendió. Que hubo gente que dijo que no le gustó la movie.
No, pero críticos. Mira, no gente crítico, porque la película hace 50 millones de pesos.
A nuestros colegas que queremos mucho. yo siempre les envío besitos. Y no, sé que me extrañan. Y no es que les estoy pichando cuando no voy para los screenings. Sé que lloraba pocas por las noches. Pero pues algún día iré a un screening por la noche. Pero mira, hoy jueves, yo estoy empompeado hoy, además de que voy a hablar de Ted Lasso al fin. A la gente que juega Dungeons and Dragons, hoy comienza la tercera campaña de Critical Role. Corillo, y estos son unos creadores de contenido que eran voice actors que jugaban Dungeons and Dragons. Y la gente empezó a ver el show de ellos. Y ellos se fueron para Twitch. Y ahora mismo salieron unos reportes que ellos, en el año pasado, en 6 meses, se ganaron $9 millones.
Wow.
En Twitch solamente. Ellos hicieron, todos hablamos aquí en Cultura, ellos hicieron un Kickstarter para hacer como que una película de una de sus campañas, su primera campaña, la cual tiene Funko Pops, tiene cómics, y ese Kickstarter rompió récord, siendo el Kickstarter que más ha recaudado. Ellos iban a recaudar como $500,000, rompió el récord, recaudó millones, al punto que Amazon Studios los compró y ya tienen aprobadas 2 temporadas de una serie animada basada en la campaña de ellos. Así que ellos están, pero yo hoy en Twitch estrena la tercera campaña y estoy pompeado porque por primera vez voy a poder seguir la campaña mientras está pasando. Las últimas dos, yo estaba que he estado como que catching up a ellas. Y en verdad que estoy pompeado. Yo estoy pompeado. Saludos, Andrés, espero que estés bien, papi. Así que nada, si tú estás Critical Role, ahí va a estar. Pero mira, antes, como no te llamaba Gabriel, no hay What If, no hay WandaVision, no hay nada. Yo quería hablar de un par de trailers que salieron en estos días, que salieron hoy. Bueno, y también en el weekend, porque yo sé que mucha gente me escribió DM. Yo el sábado le piché a mi celular. Y mucha gente escribiendo de, mira, no van a hacer nada del fandom. Y yo, no anunciamos nada. Yo estoy de cumpleaños, déjeme tranquilo. Pero el sábado estrenó el trailer de The Batman. Y yo lo vi a ver como antes de la mañana cuando llegué a mi casa el domingo. Pero a mí verdad me gustó un montón. Aquí Vane es la DC Girl. Vane, ¿qué pensaste cuando viste el trailer de The Batman? ¿Te gustó? Igual Chisa.
A mí me encantó el trailer de The Batman. Yo creo que sigue demostrando la calidad de la película que nos va a traer Matt Reeves. Si no me equivoco, el cinematógrafo de esta movie es el mismo de Dune. Tú puedes ver el por qué hay una línea de por qué se ve tan cabrona la movie. Y okay. Es que esta película para mí se ve brutal. Estamos viendo un Batman que es super dark, que es bien rudo. Es como tú capturar lo que te gustó de los elementos de Ben Affleck, porque mucha gente le gustaba la violencia que él traía, pero aquí te están trayendo un Batman chamaquito que está todavía recién coping con, ¿verdad?, todos los traumas que él ha pasado, que él no está bien estable, bien mentalmente, que todavía él no ha podido crear el persona bien de Bruce Wayne, como para él, ¿sabes? Ahora mismo él está siendo la misma persona tostada en ambas versiones. Y yo creo que eso es lo más brutal que va a ser esta movie. Aparentemente, según los rumores,
brutal.
La película va a durar 3 horas. Los rumores, pero aparentemente asumo que tienen que cortar porque en verdad 3 horas está cañón.
Endgame duró como 3 horas, ¿verdad? Algo así.
Definitivamente Endgame duró 3 horas, pero ni, o sea, yo soy fan de Batman, pero la realidad es que esto no es Snyder. Aquí también hay que saber editar una película y cortar escenas, corillo.
Las Amazonas cantando por media hora y la gente callada. Sí, eso estaría.
Sea la madre. Esto no es una miniserie de HBO Max, esto es una película, así que córtalo a 2 horas y media, a la nit. Y yo creo que esta película va a vender demasiado.
Sí.
Y se, acho, yo no sé qué decirte, Batman se ve bien loco y yo estoy súper into todo lo que estoy viendo. Así que tú, el que pensó que Robert Pattinson es flojón, papi, mira cómo te va a partir el culo.
Yeah. Que se chupen un bati, exacto. Chiso, y a ti, que tú pensaste, mira, Dios mío, que tú pensaste, mira, que ayer estuvimos a Manolo en Noob Talks y, ay, Dios mío, ese episodio es en C-17. pero nada, saludos, Manolo. Chiso, y tú, ¿qué pensaste de trailer de Batman? ¿Te gustó?
Sí, mira, nada, lo primero que yo pienso del odio que le tienen en internet a Robert Pattinson los manganzones es que, como cuando él hizo Twilight y todas las novias de ellos estaban enamoradas de Robert Pattinson,
exacto.
Pues le tienen esa envidia a ese pobre muchacho. Nada, mira, el acertijo Bebé Café, ya eso es 10 de 10 la película. Todo lo que dice Vanetti, esto de Batman, según el trailer, se ve un Batman más rudo, que va a toa, que no lo está pensando mucho. Yo capté por qué escogieron a Robert Pattinson y su físico, porque todo un Batman que él se puso el traje como pudo, no está tan así, tan cortado y tan fuerte y tan grande, y como quiera se tiró a la calle a romper cabeza sin pensarlo mucho, y da eso que dice Vanetti, que es un Batman que no está como que bien estratégicamente, que es lo que quiere, venganza por ir para abajo, que él está como que más concentrado en la funcionalidad de lo que él quiere hacer como justiciero que el stylish. Por eso me encanta el carro, el Batimóvil. O sea, él cogió un carro, lo customizó un poquito, le puso una turbina, lo más seguro le puso algo antibala. Esto, olvídate de que se va bonito, vamos para afuera y olvídate. Porque esa escena del trailer, que es la que te vende el final, que explota el carro y él sale, y él sale del fuego como que para adelante, sí. Impresiona. O sea, es un Batman que él cuando sale a la calle, él no te va a interrogar mucho, es lo que yo opino. Y la película se ve bien oscura, bien gritty. ¿Qué película así? Porque la de Tim Burton, Ciudad Gótica, es bien fantasiosa.
Uh-huh.
De las pocas cosas que no me gustan de las películas de Christian Bale, de Nolan, de Batman, es que para mí la ciudad es un personaje importante del mito. Y en las películas de Nolan se nota que es Chicago. Está muy ciudad.
Okay.
Esta ciudad, yo no quiero ir a esa ciudad después de las 6 de la tarde, porque para que exista un Batman, tiene que ser un ambiente como eso se ve en esa ciudad, que eso es, olvídate, Crimenlandia. Y yo creo que ese tono de la película va a permanecer durante toda la película. Y nada, mano, se ve brutal.
Nada, a mí me encantó. Me encanta cómo se ve el pingüino de Colin Farrell. Se ve cabroncísimo. Esa toma de Batman hacia el revés. Se ve brutal. Pero hay una toma que no le di pausa ahorita, que es con Selina Kyle.
Sí.
Es idéntica como se veía en los juegos de Telltale Games, que se veía brutal. Sí. No me encanta el juego largo de Bruce Wayne. Sería él, pero estoy picking, estoy esto, estupideces. Claro. Pero no me encanta el pelito largo, pero olvídate, sé que me va a encantar después en la película y me voy a dejar largo así. Pero esa toma.
Espectacular. O sea,
eso es un wallpaper. Eso es un wallpaper de película. Y en verdad que a mí me gustó un montón. Yo con el primer teaser que tiraron el año pasado, estaba como que, pero yo estoy in con esta película. ¿Sabes? Como que ya yo estoy full para la película. Y en verdad me encantó. De las otras películas que enseñaron, que fue la de The Flash, no conseguí el trailer, porque me la fue como un revuelo que ellos tiraron, pero encontré curioso que en el mismo trailer hay como tres versiones distintas de Barry Allen. Exacto. Ya. Uh-huh. Sabes que vas a tener muchos Flash, vas a tener dos Batman. Tengo miedo con esa película, si no bien honesto. Aquaman sale, como diría los de monitor, la cagona de Mera, así que no sé. No sé si la voy a ver, pero pues, si me preguntas ahora mismo, no sé. Pero que tampoco me encantó. Y la de Shazam, ¿no? La de Black Adam. No me encantó con los efectos que tenía. Sé que está súper todavía en development. Y eso lo hicieron ahí rochado para tirarlo en DC Fandom. Sí. Pero como que no me encantó. Sí. Para mí, lo mejor que lucía en los trailers que vi fue esto, lo de The Batman. Uh-huh. Bueno, al punto de que yo buscando para darle share a los trailers, el de The Flash no está en ningún lado, en Facebook o Instagram. Está en Twitter. Uh-huh. Pero ni la página de DC lo tenía en Instagram o Facebook. Yo, ¿dónde? O sea, como que no la puedo dar share, que no. A mí no me gusta robármelo. Yo siempre le doy share de la cuenta. Pero ya, yeah, nada. Ese es The Batman. Hoy salió el trailer de una película que estaba medio pompeado, pero ahora me despompié un montón. Y es de la película de... Esto no es. Me cago en mí. Es esta. De Uncharted. Yo amo los juegos de Uncharted. Yo llegué tarde a ellos, pero a mí me encanta. Yo he jugado los cuatro. No he jugado, es que es como un DLC, nunca lo jugué. Algún día lo jugaré. Pero adivinen pues qué es que me desanimé de esta película y tengo mucho miedo. Ajá. Y todas las cosas. Adivinen quién es el director de esta película.
¿Quién?
El que dirigió la primera Venom.
Ah, bueno,
¿qué tú dices? ¿Quién es ese? Yo no sé cómo se llama.
Un zángano que no sabe dirigir películas, porque a mí era menos una porquería, pero yo estaba viendo un reaction y dijeron, no, porque esta persona dirigió la primera Venom. Así que te puedes imaginar que buena está la película. Yo dije, ay, no puede ser. No sé si ustedes han visto, saben algo de Uncharted de los juegos, pero otra cosa que a mí no me encantó del trailer es que están poniendo escenas que son básicamente de los primeros tres juegos.
Exacto.
Cuando se supone que este Nathan Drake, se supone que esta película, como ellos la vendieron, era una precuela al primer juego. Sí. Que vemos a un Drake jovencito. Y sí, ya Peter Parker, Spider-Man, Tom Holland tiene 25 y 6 años, pero se ve un chamaquito. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Él no parece un tipo de 25 años. Tú lo ves a él y todavía puede ser un high schooler de Riverdale, de CW en la temporada 20. Sí. O sea, pero como que no me encantó, no me convenció. Yo la voy a ver. Y la voy a ver y estoy deseando que me guste, porque esta es la primera película de PlayStation Studios que están tirando para hacer movies. Y esta es la misma gente que también perdió, está dando chavos para HBO para hacer la serie de Last of Us. ¿Sabes? Que ellos están envueltos y supuestamente, según comenta esta, tienen desarrollada la película de God of War también. So, esta película tiene que vender. Uh-huh. Pero tengo miedo porque como que en una película que supone que sea una precuela con un Nathan Drake joven, te están poniendo escenas de básicamente tres juegos. Hay una escena que es de un avión, que es esta cayendo en un avión. Eso es del tercer juego. Uh-huh. Sí. ¿Sabes? Como que no me cuadra. ¿Sabes? Como que eso es lo mismo del avión. Eso supone que sea, si es el time frame de los juegos, el tercer juego.
Sí.
Ah, pero me envió otro timeline. Pues eso no fue lo que ellos explicaron. Pero nada, ustedes lo vieron, les dio lo mismo, no les gustó, ¿qué pensaron de Twitter de Uncharted?
Mira, quizás como yo no soy fan de los juegos, a mí me da igual realmente las referencias. Yo me imagino que esas referencias son para el que ya conoce el juego, que diablo, esta escena, mira esta escena, wow. Mira, Tom Holland.
Yo lo amo.
El nene me gusta, pero el nene también ha tenido... I love Tom Holland, pero Tom Holland también, no sé si ustedes se acuerdan, durante el 2020-2021 tuvo dos películas que pasaron sin pena y sin gloria, la cual fueron Cherry y la otra fue
ya
la
no. de... Yo nunca terminé Cherry.
No entendí la otra que...
Y la otra, yo la vi en el cine, no estaba mala. La otra era que salía de la de Daisy Ridley.
La de los pensamientos.
Exacto. Esa era como un Maze Runner. Estuve en esa calidad como a Maze Runner, sí.
Yo la vi, de hecho la vi en el viaje porque estaba en el avión y yo déjame verla porque nunca la vi en el cine y la película es direct to DVD, so I mean, es Sony, Tom Holland es un nene de Sony, me gustó que vi a la nena que sale en You y la nena que sale en Sabrina, sí. Es la trigueñita del pelo cortito,
sí.
Esa nena actúa bien, so me gusta verla aquí. La vamos a ver, de que sea bueno o no, it's whatever, ¿me entiendes? Sale Mark Wahlberg, que también es hit or miss.
Sí, y Mark Wahlberg, el personaje de Mark Wahlberg, Bane, es súper famoso en los juegos, porque tiene un bigote que es súper característico, es como si fuera Ted Lasso. Hicieran una película de Ted Lasso y saliera un actor que es bien famoso, pero sin bigote. Y es como que tú no eres Ted Lasso, ponte un bigote. Pues Mark Wahlberg no tiene tampoco bigote. Y yo estoy en, no sé, depresión. Chiso, ¿y tú te gustó lo que viste del trailer?
Pues mira, a mí el trailer me gustó, noté lo que tú dijiste a la vida, porque yo los tres juegos, el cuarto no, pero los tres juegos yo los jugué como tres veces.
El cuarto está brutal.
Pero que es una mezcla de los tres juegos. Yo lo que pensé, que yo me imaginé, asumiendo yo que esto es como la versión de Aquaman, pero de Sony, que vamos a tirar esta película con todos los cañones por si pega. Y yo lo comparo de nicho versus mainstream, como dice Vanetti. Obviamente nosotros los que jugamos en los juegos, pues nos vamos a ver de memoria la película, porque todas esas son las escenas del juego. Pero yo me acuerdo las conversaciones de Uncharted con gente que no juega, con gente que jugó videojuegos y se quitó por años. Yo siempre digo, mira, pero ahora los juegos parecen películas, y le menciono Uncharted, que está bien brutal, que a lo mejor la gente general le gusta la historia de esto, y esto es Sony apuntando para una franquicia obligado, que a lo mejor la primera película es la trilogía, y después se inventan pues las otras partes como tal, que yo pienso que a lo mejor a la gente le va a gustar. No sabía que era el director de Venom.
Voy a buscar el nombre porque no me lo sé, pero voy a buscar el nombre.
En cuestión de set pieces y de acción, la vi cool, pero yo todavía no he visto a Tom Holland en algo carismático. Porque Drake es como un Han Solo.
Sí, exacto.
Un tipo guapo, un tipo que se arriesga, que siempre tiene un chiste. Y pues Tom Holland, pues todavía no lo he visto así. Que yo creo que es una mezcla, como tú dices, del Drake chamaquito, pero haciendo las aventuras de los tres juegos de Uncharted. Pero sí. vamos a ver, porque si hace chavo... O sea, esto como que Sony apostando, como tú dices, esta es la primera de ellos, de Sony Studios.
Sí.
Y ahí fue vaya, salió Chloe, que yo no le esperaba en el trailer, porque como yo esperaba un prequel, y a mí, y ese personaje está tan famoso que le hicieron un minijuego.
Sí, pero lo de Chloe está cool, porque si tú ponías a la rubia, que ahora mismo se me acaba de escapar el nombre, que ya básicamente la esposa de la esposa de Drake, después la que después es la esposa de él, pues está cool porque ella es como que el love interest, es como la película de Spider-Man de Andrew Garfield, que iban a traer a Mary Jane en la segunda y la cortaron, ¿sabes? Que yo estoy cool que pongan a Chloe, es como que la competencia de Nathan Drake, para que tenga así como que esa competencia de quién la hace mejor. Solo de Chloe estaba cool. Mira, el director de esta película es Ruben Fleischer. Él también dirigió Zombieland, que Zombieland está súper a fuego. Pero pues dirigió Venom.
Ay, y,
así que pues, nada,
esperemos que esté este mejor. Lo voy a comprar otra vez.
Ay, Dios mío.
Para jugarlo para el PlayStation 5.
Nada. Y salieron también otros trailers. No sé si quieran hablar de ellos. Salió el de la película de Red Notice, que es de la de Netflix. Salió trailer de la que mencionó Chiso, de la película Jake Gyllenhaal, que es de una ambulancia, que también sale Yaya en esta película.
Y Eiza González.
Y esa cosa, eso hace que pase como está saliendo Doom. Y ellos dijeron: vamos a tirar ahora todos los trailers para empatarlos entonces con Doom, para que la gente coja pon. Pero ya, Tom Holland, no sé, tómate de proteínas o algo para que tengas una voz un poquito más de hombrecito, no sé, mano. Pero está cabrón, en verdad. Yo voy a él, yo sé que me va a gustar la movie, pero yo tengo mucho miedo, en verdad, con lo que es la película.
Tranquilo, pero, Luis. Pero nada. Porque si, como quieras, te puedes llevar tu película favorita del MCU, la mejor película del MCU, Far From Home.
Vamos a ver si No Way Home le gana, porque también calladito con No Way Home también. Yo tengo miedo con el MCU.
Yo tengo miedo con Eternals, Cori. Yo tengo miedo con Eternals.
¿Vieron el shot? La choteada que pusieron.
Sí, ya. Ya lo chotearon el end credit scene.
¿Qué está pasando?
Estamos en territorios raros donde los end credit scene salen antes que la película un mes.
Sí.
Nada. Yeah. Corillo, vamos a continuar con el programa. Sí. Y es que vamos con el segmento de hechizo con los Blue Cheeses. Dímelo que sé, papá.
Nada, mira, gracias por ese intro a la capitana de este equipo, quien logra que siempre ganemos en este deporte del podcast. Vamos allá. Mira, el primer estreno de esta semana es la película animada de DC Comics que se llama Injustice, que es la adaptación del famoso juego del mismo nombre. Aquí, luego de que el Joker le cambia la vida para siempre a Superman en un evento trágico, el último hijo de Krypton se flipea y se vuelve loco y decide imponer la paz a cualquier costo en una tiranía que solo puede ser detenida por Batman. Qué raro, Batman versus Superman, ¿verdad? Peleando entre sí. Trae el suplemento detallando el making de la película, que siempre incluyen esto, y trae dos episodios selectos de las series animadas de los 90 y de los 2000 con temas parecidos a la película principal. El segundo estreno en 4K por primera vez llega la clásica película de Jodie Foster y Anthony Hopkins que se llama The Silence of the Lambs, que es del 91. Que aquí la joven detective del FBI Clarice tiene que meterle al quid pro quo con la ayuda del asesino en serie Hannibal Lecter para tratar de detener a otro serial killer suelto en este thriller de suspenso, que es de los más famosos y de los mejores recibidos de la, ¿verdad?, del público en general, en Silence of the Lambs. Trae dos documentales bien nítidos, uno que se llama Inside the Labyrinth, que dura 66 minutos, que es en detalle del making de la película, y trae otro suplemento que se llama Understanding the Madness, en ese suplemento ellos entrevistan agentes retirados del FBI, agentes especiales de la policía, mientras ellos nos hablan cómo ellos hacen el profiling de los serial killers para atraparlos y qué sé yo, y de cómo se compara la vida real con la película. Eso está interesante por demás.
Uy.
Sí, pero el estreno grande de la semana, ¿verdad? Para seguir con el tema de gente que mata, llega en formato 4K el 25 aniversario, ahorita hablaron por ahí que estábamos viejos, el 25 aniversario de Scream, creada por el padre de Freddy Krueger, Wes Craven. Aquí tú tienes que llamar Colette a tu amiga Sydney y preguntarle cuál es su película de horror favorita mientras te gozas este slasher moderno, el cual se basa y destaca las reglas básicas de este género del horror. Trae como suplementos especiales el making of de archivo, como yo digo, de cuando la hicieron, los features de las ediciones anteriores que existen en Blu-ray, que incluye un Q&A con el cast y el crew, hablando de las reglas del género slasher y de todos los tropes y los clichés. Y el suplemento especial nuevo llamado A Bloody Legacy, 25 años después, que se enfoca en el legado de esta franquicia, que regresa en una nueva parte en el 2022. Así que nada, cuidado con Superman, que está por el techo, bien dictador. Cuidado también con Hannibal Lecter si te invita a comer, ya que el plato vas a ser tú. Y ponte tu careta de Ghostface para que te tires un shooting en Instagram mientras matas a tus amigos. Se acabó Blue Cheese.
Ay, Dios mío. Qué fuerte. Se supone que el episodio de donde estuve muy esta semana fuera el de Scream. No lo grabamos. No grabamos el martes. Pero lo vamos a grabar la semana que viene, un doble hero que vamos a grabar el de Scream. Y después vamos a grabar el de Psycho, que es la cuarta película del mes de Halloween. So, y yo la vi el martes y estaba cool. Still holds up Scream. Sí. En verdad, los kills, como que sí, es que ya ustedes me han dañado, pues ya no me dan tanto miedo cuando los matan y eso. Wow. No sé si es que son porquerita los kills, porque igual fue en Halloween, que a Halloween casi tampoco nos matan, pero como que ya me estoy desensibilizando. Sí, ya puedo ver gente matándose sin que pase nada.
Sí, lo bueno es que yo creo que quizás el slasher ya no es algo de horror para ti, quizás demonios es lo tuyo.
Sí, no, yo lo que no puedo es cuando le van así a picar el ojo a alguien, que le van poniendo la aguja. Como la de esta última de Chris Rock, que le jalan la uña, ¿verdad? La máquina esa que está bajando los dedos al tipo. ¿Sabes? Esa mierda es así, en la que yo, pues si viene un tipo con cuchillo y chácata y eso, pues, ya poco a poco, ya poco a poco. Vamos a ver qué, cómo me va. Yo voy a mí.
Bueno, tenemos algo bien interesante porque antes de comenzar el tema de la semana, yo tengo un juego.
Ajá.
Bueno, el juego se hubiese beneficiado de más personas participando, pero pues tristemente van a tener que tirarse a un dúo a la muerte
diablo.
Y este juego se llama Guess That Lasso. Y Guess That Lasso significa, yo voy a tirar quotes porque si tú has visto Ted Lasso, lo más que hay es quotes funny, heartwarming, de drama. So, les voy a decir. Van a tener 5 segundos para anotar en un papel qué personaje dijo este quote. Si lo tienen bien, tienen un punto. Y cuando esté ya en los últimos tres, esos últimas tres rondas van a valer más puntos. So, más o menos entendieron. Digo el quote. Sí. Tienes 5 segundos para poner tu contestación. Cuando el time's up, me enseñan lo que pusieron, qué personaje, y se llevan un punto. Ustedes mismos están traqueando los puntos porque no tengo tiempo para poder traquearse sus puntos.
No te preocupes, dale. Yo sé que la bici dijo papel y libreta, papel y lápiz. Yo le escribo en los notes, pues si es para enseñar, lo que es que yo lo voy a escribir en los comments del show y ahí lo enseño.
Okay. No le escribas en los comments porque después si Chizo lo lee.
No, yo le doy enter cuando ya le cuando ya le enseñé a leer, yo doy enter al mío.
Ok, está bien, me gusta. Either way, si hay alguien que está viendo también el programa, puede comentar, ¿me entiendes? Y también te lleva los puntos, whatever.
Vamos a ver. Yo voy a mí. Sí, son suerte, pero yo voy a mí.
Entre los personajes que tomé quotes, está Roy Kent, Keely, Higgins, Coach Beard, Sam, Jamie, entre otros. Mi recomendación, vayan a IMDb.
Sí, estoy aquí.
Busquen el nombre de los personajes. Busquen el nombre de los personajes para que se ayuden. Les doy 5 segundos en lo que busca IMDb.
Yo estoy ready, Missy. Yo estoy ready.
Diablo. Vamos allá.
Dale.
Number one. El primer quote dice, I'm sort of famous for being almost famous.
Eso es fácil.
Una. Dos, tres, cuatro, cinco, y tíralo. ¡Tienen un punto!
O sea, Kili, yo no te puedo seguir, en verdad. Yes. A mí me encantó.
Anótese
mi
puntito. Okay, vamos para el segundo. I've been to Vegas many times. One night is good. Two nights is perfect. Three is too many. ¿Quién dijo eso?
Ya tengo ya el mío. Es que ya viste esta serie muchas veces.
Es la segunda temporada.
Sí.
Y vamos a ver qué no veo.
Ah, ya lo pongo, Okay.
Bueno, sí, ya yo estoy aquí.
Ah, ok.
Beard Watcher tiene un boom toe.
Beard. Eso es del episodio. Del episodio que se va a janguear, que es una loquera.
De los mejores episodios.
Sí, tal o tal. A mí me encanta.
Vamos por el segundo. De tercero. Dice aquí. Hey, hey, hey. If we see each other in our dreams, let's goof around a little bit. Pretend like we don't know each other. ¿Quién dijo eso? Y es de la primera temporada, primer capítulo.
Sí.
Adiache. Voy a repetir.
Le voy a dar.
Y un. No sé cuánto por dónde va.
Ya le di.
¡Yay! Un punto para cada uno.
Está bien. Está 3-2. Estamos ahí.
Vamos allá. Y dice okay. Aquí.
Ese fue el lazo a la gente del podcast, mala mía.
¿Verdad? Sorry, ¿verdad? Perdón. Se me olvidó que esto es un podcast.
No, dale.
Gente, old people are so wise. They're like tall Yodas. Old people are so wise. They're like tall Yodas. ¿Quién lo dijo?
Ah.
A ver, ¿quién lo dijo?
Ya. Ese
una,
fue...
dos. 3, 4, 5,
se fue Jamie Tart. Y ya, estoy de 4-4, estoy pompeado, está bien. Está 4-2.
Seguimos. Fue Jamie Tart,
Jamie Tart, sí.
Próximo. You're an ugly boy with bad hair. You're an ugly boy with bad hair.
¡Ea, diablo!
Dos. Tres.
Ya, che, no sé.
Cuatro. Cinco.
Esta no creo que sea Watcher. Él. No creo que sea él.
Un punto para los dos, es Roy Kent.
Yeah. ¡Él lo tomó! Eso fue adivinado. ¡Fuck! Sí, 5-3. Ok.
Vamos allá.
Yeah.
Próximo. If you're comfortable while you're doing it, probably you're doing it wrong. ¿Quién lo dijo? If you're comfortable while you're doing it, probably doing it wrong. Y una, y dos, y tres,
y cuatro,
y cinco, Watcher.
No estoy seguro. No, creo que no.
No, lo tiene Hechizo al punto.
¡Ey! ¿Quién fue?
¡Ted Lasso!
Like riding a horse.
Exacto. 5-4. Se pega peligrosamente el Hechizo.
Y aquí esto es otro. Y dice: I suppose the best brand is being yourself. ¿Quién lo dijo? Y es un personaje que hasta ahora yo no he mencionado ni un quote de él. I suppose the best brand is being yourself. Una. Dos. Tres.
Cinco.
Cuatro, cinco, Higgins.
Ah, Higgins.
Higgins.
Nice. 6-4.
Guacho.
Sí.
Ahora viene uno medio dramático y dice: I like the idea of someone becoming rich because of what they gave to the world. Not just because of who their family is. Y este es un personaje que tampoco ha dicho un quote de él.
Sí, adiache.
Personaje que brilló en la segunda temporada. Así
ok,
que,
creo que sé
una,
cuál es.
Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yes. Esa, los dos tienen punto.
7-5, ok. Yeah. Mira, Gandhi. No es Gandhi, Andrew, no es Gandhi.
Y este punto vale 2, así que lo tienen que sacar. Y es
7-5. O podías poner fun también, como le hizo la maestra.
Muy bien, punto
9-7. Ok, es
Roy Kent.
El duro.
Este vale 2 puntos, así que gente.
Ah,
sentó. Y a diarla.
Otro. Y dice otro personaje que yo no he dicho el quote. Y es: I lost my way for a minute. but I am the road. I'm on the road back. I lost my way for a minute, but I'm on the road back. Una.
¿Puedo adivinar?
Dos.
Diablo. Tres,
cuatro. Cinco. Ah. A ver, ¿qué dice ahí?
No, no, no estaba yendo, padre. Ajá, esta.
No, es Rebeca.
Ah.
Ah. 11 a 7, eso es cuando ya le... Con esta disculpa, 11 con Ted, ¿verdad? Algo así es.
Exacto.
Sí. Sí.
Y ahora 11 vamos a 7. Dos que se pueden recuperar y esto es...
Yeah.
¿Quién dice Believe?
¡Ah! Tan fácil.
Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Yes! ¡Es Ted Lasso! Y por último, aquí pueden tener varios puntos. Oh, este vale 5.
Ganamos todo.
Ajá. Si menciona varios personajes, y es la de never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you.
Esa es la mamá de Rebeca, bendito, tan chula ella.
¿Quién más lo dice? Tienen que mencionar varios.
¡Todo el mundo! Pues la canta Rebeca, la canta Telazo, la canta Sam, la canta Killy.
Ay, no sé.
Todo el mundo.
Ahí tienen 5 puntos el que lo adivinó, así que tiren, sumen.
Ganamos todos. Yeah. Muy bien.
Pero
qué brutal. Qué brutal.
Bueno.
Pero ¿De qué son estas preguntas, Vane?
Estas son... ¿Cómo que qué preguntas?
Chica, no chavando para que... Ay, de la que vamos a hablar ahora.
Bueno, vamos a hablar fin. De Ted Lasso, por fin. Quise hacer ese jueguito. Yo quería que jugáramos personas, pero nada, ni modo. Aquí estamos. Review de Ted Lasso, básicamente Season 1 y Season 2. Esto es una serie de Apple TV que estrenó en el 2020, creo que fue en agosto, y es desarrollada por el mismo Jason Sudeikis. La serie desde que arrancó ha sido sumamente bien recibida por su escritura, actuaciones, su tono optimista y los temas que ella toca. Yo creo que la serie es genial y me encanta de la primera temporada, que nosotros como audiencia sabemos qué es lo que está pasando durante toda la serie. En el sentido de que la serie comienza donde tenemos a un Ted Lasso como que fuera de su panorama, donde él tiene esta misión que lo reclutan para ser un coach de fútbol, pero nosotros como audiencia sabemos que lo reclutaron para que él tuviera un epic failure. Uh-huh. Y que el equipo perdiera por razones que luego en la serie, en la primera temporada, desarrollan. Yo creo que la primera temporada brilla tanto en el sentido de que arranca con esta misión de que él falla, que él vaya a fallar, y episodio tras episodio, tú lo que vas viendo cómo se les vira la tortilla y cómo este personaje se gana el corazón de todo el mundo y saca lo mejor de cada individuo en el equipo, con la prensa, con todo el mundo. Es bien impresionante cómo una sola persona puede impactar a tanta gente. Yo creo que esa es una de las cosas maravillosas de esta serie. Es súper fácil de bingear. Toca un montón de temas, pero yo creo que para el 2020 cuando salió, la cual yo no la vi en el 2020, pero necesitábamos todos unos aires de optimismo y uh-huh. de que todo va a salir bien. Y yo creo que esta serie salió en el momento en que tenía que salir y hasta la actualidad es como que esta bolita de magia bonita que es algo que yo simplemente lo quiero agarrar y nunca lo quiero soltar. La segunda temporada de Ted Lasso profundiza, desarrolla más los personajes, dando unos giros más dramáticos y más reales, pero sin perder el humor y sin perder el optimismo muchas veces durante esta serie. Las dos temporadas son completamente sólidas. Entiendo que las dos están cortadas por la misma tijera, pero ambas son distintas, pero ambas se sienten uniformes de alguna manera, y yo amo Ted Lasso. No sé, aquí las actuaciones están brutales, la serie está tan bien escrita, los personajes están brutales, los actores actúan muy bien. Me encanta cada vez cómo tú vas explorando con cada episodio nuances de hasta personajes que son del equipo, como que tú sabes que están los core personajes, pero de repente uno del montón sale sí. a la luz y tú dices, diablo, este tipo es bien cool, diablo, este tipo también tiene sus issues bien brutal que me encantaría ver en más temporada. Y Ted Lasso, de verdad que es un regalo para el mundo, definitivamente. Así que, chicos, ¿qué tal les pareció primera temporada y segunda temporada de Ted Lasso?
Ya, hoy.
Yeah, mira, nada, a mí esta serie me encantó completa, las dos temporadas desde el principio te agarra, no es una serie que empieza lenta y que tú la sigues viendo. Yo la encontré bien funny, bien smart en los chistes, bien current con cosas, ¿verdad? Con current events de uno. Tiene mucho corazón, tú te sientes bien viéndola. Como tú dices, está bien, muy bien escrita. Hay alguna serie o película que hemos hablado aquí que están bien escritas y las actuaciones están más o menos, o al revés. Aquí son las dos cosas igual, a la par, está bien escrita y bien actuada. En los dos personajes, los desarrollos, hay muchas lecciones de vida que nos presentan durante todos los personajes, pero con Ted Lasso principalmente. Y nada, es el feel good moment, la enseñanza más brutal que tiene esta serie en cuestión a la primera temporada, es como tú dices, que a él lo contratan como para un sabotaje, que él no se da cuenta que está siendo, ¿verdad?, utilizado para eso. Y de cómo él tiene toda esa carga negativa de todo lo que le está pasando y cómo todo lo contratan y cómo él no se deja influenciar por todo eso. Y él sigue dándole a la parte positiva, que va cambiando las cosas alrededor. Que eso es bien difícil en la vida real, que es bueno que esta serie existan para que uno también como que se lo aplique. Porque uno mismo, qué sé yo, uno amanece un día bien y qué sé yo, y el entorno te pone negativo y lo que uno hace por lo general es el shutdown y lo de alienarse, pero no se quita. Eso me gustó mucho de la primera temporada y de todo ese desarrollo de todos esos personajes, cómo cambian. Y la segunda temporada me gustó un montón porque es un contraste, en mi opinión, de la primera, que aunque es igual de funny, divertida y feel good, es bien deep en cuestión de los orígenes de por qué todos los personajes son como son. O sea, que en la primera te presentan las características de este es positivo, esta persona es neutro, esta persona es negativo. Y en la segunda te van explicando el pasado de todo eso, incluyendo el de Ted, que después entraremos más en detalle. Así que las dos se complementan bien brutal. Es de las mejores series o cosas de película de desarrollo de personajes que he visto, porque todos los personajes tienen unos arcos bien creíbles, e inclusive que al final de la serie todas las decisiones, en mi opinión, que toman todos los personajes, sean buenas o malas, yo sé de dónde vienen y me hizo sentir cool. Y no sé, de verdad no sé cómo le escribieron en cuestión, pero en cada personaje hay algo mío que yo me vi ahí. O sea, que todos los personajes tienen algo que uno que uno hace. Así que la serie para mí es bien humana. Está en Apple TV Plus. Yo no tenía ese streaming service. Yo la empecé a ver porque el Watch la recomendaba en lo del Watching. Vanetti después en el chat dijo que la vio y que le estaba gustando. Y de casualidad el PlayStation tenía una oferta que me regaló 6 meses de streaming. Sí. Y yo la puse. Y, mano, en verdad que es bien quality, de que la comparo así en cuestión exitosa como la Golden Girl 80, que mientras más gente la vea, yo creo que todavía la serie no ha salido del nicho de los que la han visto, y más gente la debería de ver porque en verdad te ayuda mucho como persona.
Sí, mira, tú mencionas lo de los 80 y básicamente yo entiendo que diste con el clavo, porque A mí que yo me crié con cables, viendo series viejas y eso. Esta serie se parece mucho a series de los 80, lo que es la comedia, feel good comedy. Yo escuché hoy, pues, por segunda vez, un podcast de María Regle que tenía a Josh de invitado. Y ella también hablan de eso mismo, que me la está brutal. Y hablan de Ted Lasso, me la está brutal. Tan bueno que hoy día, cuando estaba en el gimnasio, dije, coño, ya acaba de ver Ted Lasso hoy en cultura, déjame ponerlo de nuevo en lo que estoy acá en el gym. Y la escuché de nuevo y por segunda vez me gustó. Que en verdad que está súper bueno, para que lo busquen por allá, de próxima tanda. Pero mira, Ted Lasso para mí es algo... Es una sorpresa bien brutal, porque Apple TV Plus, yo desde que salió, porque a partir, no solamente que este no es 2018, 19, por ahí. Y ahí fue que yo me compré la iPad, el celular, la computadora, después del año pasado. ¿Sabes? Que y ellos estaban regalando un año de Apple TV con una compra de un equipo de Apple. So, yo vine a pagar Apple TV ahora, porque yo llevo con estos años. Y en Apple TV yo había visto For All Mankind, vi Morning Show, vi la serie de Mr. Corman, que la cancelaron. Es la primera serie de Apple TV que cancelan, que es la de Joseph Gordon-Levitt. O sea, que tienen un par de series cool, pero Ted Lasso yo estaba pichando. Pues honestamente, yo estoy cambiando un montón ahora. Para mí Jason Sudeikis, como que yo no era súper fan de él. Pero era un comediante más, alguien de Saturday Night Live. Y sí, está de Bert de Millers, y yo de Saneo, yo quería mucho de Saneo, como que lo veía de ahí, estaba fun. Pero no era como que, es de él, voy corriendo para allá. No. Yo me empecé a ver en Twitter que la gente está dando Ted Lasso. Y yo, pues coño, vamos a ver qué diablo es esto. Y mira, esa primera temporada yo me la comí en un día. ¿Sabes? Algo que me encantó, como mencionó Vanesti, obviamente tienes este plot de que nosotros como fanáticas sabemos que Rebeca es como que la mala en la primera temporada al principio, porque ella lo que quiere joder al equipo, pues otra ya a Ted, que es un coach de fútbol americano, para que coche fútbol, fútbol, como dirían entonces en Europa, soccer, acá en América, y sin saber nada. Y obviamente la hacen por joder, pero tú ves como ese gana el corazón de todo el mundo, como dijo Vanesti, de la gente, el reportero, el equipo, los jugadores. Y la primera temporada a mí me encantó porque sí, tenía su historia central, que era obviamente Rebeca jodiendo, pero a la misma vez tú veías como Tessio ganando a todo el mundo, incluyendo a Rebeca, que ella ya como que se sentía media culpable, y hasta que viene Keely y como que la jode y dice, mira, o tú le dices o yo le digo, y es que ella se viene y se lo dice a él. Ahí me encantó, pero a mí algo que me encantó de esto, porque esto es Ted Lasso, no sé si sabían, Ted Lasso fue un personaje que Sudeikis inventó para cuando NBC tenía la Liga Premier. Y este era un personaje de los anuncios.
¡Oh!
Y el anuncio era ese relajo de que un coach de fútbol americano estaba ahora coachando un equipo de fútbol de soccer, ¿sabes? Y era, búsquenlo en YouTube, ¿sabes? Unas estupideces. Pero ellos cogen esa idea y de ese chiste convierten una serie que, además de ser una serie bien good feel, que cómica, pero que tiene un mensaje tan importante sobre lo que es el mental health. Yo entiendo que por ahí fue que hacer ahí me atrapó. Porque obviamente, tocando este punto, muchos de los actores o gente famosa que se suicida, o mucha gente que se suicida, siempre dice, esto nos sorprendió, y siempre eran personas bien felices o lo que sea. Y ese era mi miedo, bueno, ese es mi miedo con Ted. En los primeros episodios que decía, este hombre es demasiado muy happy. Tiene que tener algo. Y después tú vas viendo que es lo de la esposa. Se divorcia de la esposa. Ya en los episodios del medio, que le hace el breakdown, que caí y Rebeca va donde esa. Tú vas viendo ese lado más oscuro de él. Y yo, honestamente, cuando se acababa la primera temporada, yo tenía un miedo cabrón. Yo decía, esta serie se va a acabar con Ted matándose. Yeah. Y yo con un miedo porque eso es lo que vamos por ahí, ¿tú me entiendes? Gente que están bien felices, que apoyan a todos, y es como dicen, tú apoyas a todo el mundo, pero no te apoyas a ti mismo. Y esa ahí me dio bien cabrón. Y esta serie yo la vi hace meses. Yo no la vi cuando salió el año pasado. Yo la descubrí hace un par de meses. Y me encantó. Pues suerte, pues, la segunda temporada que salió en septiembre, pues lo tuve que esperar mucho para verla. La segunda temporada me voló la cabeza porque le dieron bien duro al tema de mental health que traiga la doctora Sharon. Que tú puedes pensar que es como que la enemiga de Ted. Uh-huh. Y al final son mejores amigos. ¿Sabes? Pero me encanta como le dieron bien fuerte al tema de mental health. Lo ponen ahí en primera plana siempre en todos los episodios. Sí, tienes el cheesiness, que no es tan cheesy. Tienes la comedia. Tienes lo que yo le digo, el meta comedy, que es como que ya va su temporada. Los escritores saben qué es lo que la gente le gusta de cada personaje y como que se van bien a fondo ahí. Pero queda cool, ¿sabes? No es que lo dañen. Uh-huh. Pero para mí, esta serie es perfección, ¿sabes? Schitt's Creek es bien buena, Pero allá, había veces que era como que ña, pero honestamente, yo que vi esta serie de nuevo esta semana, la vi de nuevo dos temporadas para episodios, y la puedo ver de nuevo felizmente. Yo ya la he visto tres veces, la serie completa, dos temporadas. Y a mí me ha encantado. Yo la amo, y estoy triste porque supuestamente nada más va a durar tres temporadas, me le dan una cuarta. Pero nada, en verdad que este lazo es lo mejor, y al fin, qué bueno que estamos hablando de ella acá en Cultura, en verdad.
Ya que el Watcher habló, ¿verdad?, de qué es lo que esta serie, o de qué se trata, yo creo que me gustaría saber, porque también Chizo dijo como que él vio un poco de él en cada uno de los personajes, y es que este lazo es universal. Yo creo que ese es el wide appeal de la serie, que lamentablemente muchas personas no han visto, y como dijo Chizo, es ochentosa, pero en el sentido de que esta serie no va a envejecer, porque cuando algo es tan universal, tú puedes ver esta serie quizás en 20 años, y no hay nada que se sienta fuera de contexto, al igual que esta serie pudo haber salido hace 20 años, y cae de igual manera. En cuanto a los temas que tocan, que yo me identifico o que quizás he notado, yo creo que toca mucho lo que son nuestros traumas de joven, cómo nosotros arrastramos todos esos traumas y probablemente nos define hasta nuestra adultez. Yo creo que también toca, en el caso de Ted, cómo él cope con los propios problemas de él, él los proyecta en otras personas. Que yo siento que Ted es todo lo que quizás él no tuvo en su crecimiento, pues él lo regala. Él da hasta lo que él no tiene o lo que él no tuvo y lo da para adelante. Uh-huh. Y eso es algo bien, bien fuerte, porque llega un punto en que cómo tú das tanto sin tú tenerlo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y me encanta ver cómo ese personaje, pues, ¿verdad?, mediante los ataques de pánico, vemos cómo el deterioro de él en la psiquis. Si tú ves la serie, te tiene un problema de alcoholismo, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. El tipo bebe con pantalones. Y yo en muchas situaciones, en el 2018, que fue uno de mis años más terribles de vida, yo sí, yo...
Porque empezó Cultura, ya, lo que fuerte.
No fue por Cultura, al revés. De hecho, para mí Cultura ha sido de las cosas que más me ayudaron en cuanto a momentos difíciles míos, yo tener una distracción. So, siempre voy a estar agradecida de eso, porque cuando tu mente está en momentos negativos o dark, tú necesitas distraerla, uh-huh, con otras cosas positivas. Uh-huh. Pero eso de ver a Ted, que cada vez que él tiene un mal día, tú lo ves en la barra con el de esto grande de cerveza, o él dándose el palo, yo me he visto en esa persona. Yo creo que con todos los personajes, Rebeca pasando por freaking matrimonio con un douchebag de 7 pares cojones, que tú dices, mano, ¿habrá un tipo más douchebag que él? No hay, definitivamente.
Un sendo cabrón.
Él es horrible. Me encanta. Hay de todos los personajes, o tú te identificas, o tú conoces una persona que es así, y hasta uno aprende a cómo entenderlo mediante la serie. ¿Qué temas ustedes piensan que toca, que les gusta?
Ok, vamos allá.
Sí, básicamente como presentan el Season 1 y el Season 2, porque el Season 1 te presentan todos los personajes, que Ted es el positivo, Jamie es el bully, Ned es el inseguro, y como en el Season 2, que es la vida real, todos los personality traits que tenemos nosotros son por eventos o traumas del pasado, que uno trata de controlar el ambiente para evitarlo. O sea, Ted es, uh-huh, bien positivo, porque te pasó una tragedia que no pudo controlar, que fue el suicidio del país, que eso lo cambió, y Ted ya él no quiere que le pase eso a él ni a nadie, y por eso es que él está súper mega positivo, aunque tenga buenas intenciones, está overreaching todo eso, pero el trauma de él es más grande porque su propio matrimonio no lo puede salvar, o sea, y eso de él lo tiene bien tilteado hasta que vea al psicólogo y todo eso. Y es como tú dices, como dice el Watcher, como lo de Robin Williams, o sea, cuando tú vienes a ver en el core de las cosas, son como que los invertidos. O sea, la gente que es bien positiva, que siempre está bien pompeado, pasó una niñez bien brutal, y eso es una forma. Y lo de Jamie, gente que pasó una niñez también bien abusada, que lo que querían obligar a que fuera fuerte, a que no fuera débil, pues él lo proyectaba como siendo un bully, como lo otro, lo que tú dijiste de Rebeca, que se siente, ¿verdad?, rechazada y todo eso, que quería como que desquitarse, y ella misma se va dando cuenta que eso es lo que le hace más daño que bien. Y este, el personaje de Ned, que es bien triste, que ese personaje me da mucha pena, porque ese personaje tiene todo ese trauma de pequeño, de que no tiene la prueba de los propios papás, ha sido bulliado toda la vida, y cuando recibe un poco de cariño en su vida adulta, no lo puede manejar, y se descontrola, y se vuelve loco, y hizo lo que hizo. Pero por eso es que te digo que lo entiendo, o sea, porque a menos que no haya una válvula, que por eso es que me gusta mucho el episodio 2, que viene la psicóloga, para que tú descubras el core de las cosas, de tu poder, como que yo soy así por esto.
¿Ah?
Pues te calma y me identifico con todo ello, porque en uno otro momento uno se ha sentido en eso. ¿Por qué tú crees que yo tengo 8 páginas de Instagram? ¿Por qué tú crees que yo subo 7 dibujos diarios? Porque yo no puedo tener la mente en blanco, porque rápido me voy a lo otro. Yo siempre tengo que estar haciendo algo. Y la gente dice, diablo, qué creativo, qué productivo, qué brutal. Pues, pero es eso. O sea, yo soy como un robot y hay veces que estoy bien cansado y es porque no paro todo el tiempo. Y esas cosas. O sea, uno busca siempre el coping mechanism para tratar de controlar eso, de las cosas que a uno le pasan en la vida. Y el lazo te pone todo ahí, todos los personajes. Es como si fueran como la película de Inside Out, que tu personalidad está dividida en 5 personas. Pues todos los personajes de Ted Lasso somos nosotros. El coach, Ted Lasso, Ned, Roy. Y por eso es que yo digo que me veo en todos ellos.
No, mira, a mí me... Lo que usted ha dicho está brutal, pero para mí esto es relaciones. Relaciones entre las personas y relaciones de ellos con... Como dirían por ahí, con mismos. Yo entiendo que ese es el tema central de la serie. Obviamente lo ponen en chulito con esto de fútbol americano. Perdón, de Dios mío, perdonen. De fútbol, soccer, y toda la cosa. Y la comedia de Ted y todo. Pero Ted siempre busca la manera de asociarse con gente, como dijo Vanetti, porque pues él no pudo impedir la muerte del papá. Pues se quiere y no le pudo decir lo mucho que, como le dice a la doctora, como que mira, yo no le pude decir lo el buen padre que era, lo mucho que yo la amaba. Pues por eso es que él es overly affective y habla tanto con la otra gente, ¿tú me entiendes? Pues yo no quiero que esto me va a pasar de nuevo, ¿sabes? Pero como ya ustedes mencionaron, ¿sabes? Son barreras que se ponen, que tú ves que se van derrumbando poco a poco, hasta los breakdowns que tienen y hasta que lo lleva al episodio del funeral en esa temporada, que es cuando se descompone básicamente. Pero yo entiendo que sí, que esto es todo relaciones. Me encanta, como mencioné, que trabaja lo del mental health. Hablando de relaciones y de la historia de los personajes, me encanta el growth que todos han tenido, porque de nuevo ellos no tenían por qué irse tan deep. Sí. Y como ustedes mencionaron ya, esta serie está súper bien escrita y también actuada. O sea, ellos no tenían por qué darle tantas historias a estos personajes secundarios, a Keely, a Roy, a Rebecca, a Higgins, a Sam, a Nate, a Beard, hasta a la sobrina de Rebecca, la nena. ¿Tú me entiendes? A Sassy, ¿sabes? Como que estos personajes que ves, tú los ves con mi hijo Vanetti por minutos, como en la segunda temporada, que el tipo no tiene filtro. Que, o sea, tú, aunque salgan un segundo, salgan en la pantalla del episodio, de la serie, de lo que está pasando, tú ya conoces todos los personajes. Y está también escrita que tú los ves, ellos no tienen que hablar para tú saber su quirks y cosas así por el estilo. Chiso estaba hablando de Nate. Sí, y la transición que él tiene. Y entiendo que para mí, yo amo a Roy Kent y hay muchos personajes buenos, pero para mí que el Roy en esta serie se define en la historia cabrona que le han dado a Nate the Great. Yo diría Nate the Cabrón, es lo que yo diría. A Nate the Great, porque como dijo Chiso, tú lo ves desde el primer episodio a esta persona que es invisible. O sea, la gente lo bulea, él es el que limpia, y como él le dice a Ted, como que mira, tú me hiciste sentir como que la persona más grande del universo. Y después él, pero él no estaba acostumbrado a eso. Él está acostumbrado a joder, a que la gente lo jodiera. Pero cuando tiene un poquito de poder, pues, ¿qué él hace? Pues él jode al otro como lo jodían a él.
Exacto.
Tú sabes. Y esa escena, y para que tú veas lo mucho que él se odia él mismo. Ay, niño, yo odiaba cuando él se escupía en el espejo.
Sí.
Es algo que yo, como que detestaba esa escena, porque... Y no podía verla al escupir, era el ver y como ellos hacían y como el actor, como Mohamed portrayed el odio que se tenía, que se miraba en el espejo y se escupa, y aunque él diga, you are Nate, whatever, ese odio, porque tú no te vas a escupir. O sea, uno puede escupir por otras cosas, pero como se escupe, eso es odio. Y ahí me encanta básicamente este origin story que tenemos del villano de la serie.
Exacto.
Que así como yo lo veo, pero sí, para mí esta serie es todo relaciones. Y la serie está majestuosamente escrita porque, de nuevo... Sí, vemos a los personajes principales, relaciones entre ellos, pero hasta el trío de la barra y a May, sí. También tú los conoces y los quieres.
Y la
¿tú
doña?
¿Me entiendes? O sea, que son hasta el viejito del periódico que salió con May dos veces y ¿sabes? Que son poquitas cosas, pero que uno las coge y a mí me encantan, en verdad.
Eso
nada, yo puedo estar horas, pero me voy a callar para seguir, pero en verdad que me encanta.
Bueno, pues como para mí esta serie no tiene garbage, yo solamente quiero hablar de tops y quiero hablar de los tops de la primera y la segunda temporada. Voy a arrancar con los míos. A mí me encanta la interacción de los Diamond Dogs, el grupo de amigos aconsejándose. Me encanta.
Sí.
Yo amo eso porque qué lindo es ver un grupo de amistades, especialmente varones, dándose consejos. Pero consejos positivos que realmente ayudan, porque yo siento que entre hombres como que se presta más para el vacilón, para las risas, para las carcajadas, pero muchas de las amistades que tengo casi nunca tienen un pana que tú dices, diablo, voy a buscarlo a él, pero es para hablar de cosas serias. Eso no me existe mucho entre hombres, y qué bueno que en la televisión o en esta serie están proyectando un núcleo bueno, de cómo entre hombres se deberían de apoyar y ayudarse. ¿Qué otra cosa me encantó la primera temporada? Cuando Ted pone a Rupert en su sitio jugando darts. ¡Diablo! ¡Qué freaking feeling!
Relacionarse. Como que pues, yo me relaciono con la gente, pero tú no me preguntaste si yo ya he jugado antes. Y yo sé que tan cabrón. Ya lo no, eso quedó brutal.
Eso quedó tan como que level up, como que diablo, Ted como que en verdad se la dejó caer. Me encantó cuando Ted le deja el soldadito a Jamie en la primera temporada, luego de que él ve por primera vez por qué
al
Jamie
pie.
Es como es.
Uh-huh.
Que eso me encantó. ¿Qué más me gustó de la primera temporada? Cuando botan a Higgins. Que
ajá.
Higgins se va y no quiere regresar
y está
con una chiva.
En un día se creció una chiva el tipo, en una semana.
Eso me encantó. Y obviamente el episodio donde Roy Kent hace su última jugada y recibe el injury. Ah. Eso fue como que diablo. Segunda temporada, yo creo que el episodio del funeral está bien brutal. Las interacciones de Roy con la sobrina están demasiado. El episodio de Coach Beard, que para muchos puede ser un episodio de relleno, pero artísticamente tiene unos elementos bien brutales, bizarros, bien al garete. So, se fueron bien experimental con ese episodio y me encantó que se tiraron esa loquera. Ted y todas las escenas de Ted, de cómo él tuvo que enfrentar a coger terapia y entenderlo, y cómo tú ves todos los tics de él, de cómo él...
Las manos en el bolsillo.
Manos en el bolsillo, distracciones, qué es esto, qué es lo otro. Él proyecta todo para adelante y tú ves cómo él tuvo que dejar caer toda su guardia hasta que yo necesito ayuda. Eso fue espectacular en esta segunda temporada.
Esto está difícil, coger poquitas, pero dale, yo voy a mirar el hechizo.
Yo voy a mencionar más o menos mezclar. Primero me gusta la metáfora de la serie, porque yo no sé mucho de deporte, pero de todos los deportes, de los más que tienen riña en comparación, el soccer y el fútbol. Porque se llama fútbol el soccer y ustedes le dicen fútbol a esa cosa. Que ajá, ellos usan eso, quedó bien brutal. Me gusta mucho la resiliencia de Ted, que no se deja, que él está en una misión de que tú le vas a caer bien y tú vas a estar bien con él. Y me gustó mucho la interacción de él con la jefa de los biscuits, que siempre nos ponían el misterio de que ella le gustaba y qué sé yo, no sé dónde lo había comprado. Y cuando hacen el reveal, que él los cocina todas las noches, eso quedó bien nítido. Me gusta mucho también porque eso... O sea, donde se desarrolla la serie, que es allá en Inglaterra, Europa, España, siempre los mejores jugadores de eso que son los de allá y los latinoamericanos, que ellos se creían la gran chavienda, y cuando introducen a Dani Rojas, que está bien pompeado y que juega bien brutal, me gustó cómo Dani Rojas llegó y como que lo sacó un poco de su sitio, que lo puso como que se tenían que poner para su número, porque Dani Rojas también estaba bien duro. Todas las relaciones de Roy Kent con la sobrina, porque Roy Kent es súper mal hablado y con la sobrina es igual, pero le enseña bien. Eso me gustó un montón. Y me gustó mucho también la fiesta de Navidad, de que Higgins era un personaje que, pues, por la relación al principio con la jefa, ¿verdad? Que también tiene la autoestima bien baja. Él siempre hacía la fiestecita de Navidad para la gente que no tuviera familia y nunca se le llenaba. Y ya al final se le llenó la casa bien brutal, que eso estuvo así bien, bien bonito. Y todo, o sea, como hemos mencionado. Lo más que me gustan son todos los segmentos de tú sabes por qué las personas son como son, y lo que tú mencionaste de Nate está bien brutal, que es lo que quería también como que abundar. ¿Ah? Que me gusta mucho cómo tú coges algo positivo y por la razón que sea lo puedes tergiversar algo negativo porque no buscas ayuda psicológica positiva. Cuando él le pregunta a Rebeca y a Kili cómo ellas hacen cuando se sienten inseguras, acuérdate que él está preguntando a unas mujeres. Eso, que lo que me gusta de la serie es que no te lleva de la mano. Tú lo entiendes porque tú sabes lo que pasa. Tú sabes que las mujeres en la vida real tienen una desventaja brutal contra los hombres, de que todo es 7 veces más difícil de ellas hacerlo por simplemente que son mujeres. Y lo que ellas le dicen a él, yo cuando me siento insegura, que no puedo hacer las cosas, yo me paro bien derecha para sentirme más grande de lo que soy y meterle eso a algo bien empowering. Y él, ¿qué es lo que le hace? Lo que tú dijiste, el coping, descubrirse que se odia. O sea, algo bien positivo que ellas usan, él lo cambia bien negativo. Y pues nada, cuando siente el afecto, como tú dices, de Ted, que Ted se cree que ya le está bien, como que ok, ya el tipo confía en él, tiene autoestima, voy a seguir. Él se sintió rechazado. Y eso me gustó porque nunca te lo explican, pero tú lo ves. Y sí, Nate se ve como el villano, pero es como, tú sabes que siempre está el cliché de que el villano tiene un origin story, que ninguno es villano de su propia historia.
Ajá.
Aquí en Nate yo lo creo. Nate no cree que es el malo. Y va a estar bien interesante esa season 3 porque va a ser los rivales. Que todas esas cosas, por eso que digo, no busqué información porque no busqué, pero los escritores de esto tuvieron que haber buscado coaching de psicología o algo, porque es que está demasiado. O sea, estamos retratados ahí. Sí. Son radiografías de nosotros.
Mira, un par de sí para lo que está diciendo Chizo. Sí, sabes, como que de nuevo, lo de Nate, y madre mía, si va a preguntarle esto ahorita, pero es que pues después se me olvida. Pero lo de Nate, yo digo que este es el origin story del villano, porque desde el principio, cuando lo van a subir de coach, que él llega y ve al nene.
Sí.
Y Rebeca tiene el papel y él se le pone a darle fuerte a Rebeca con Ted al lado. Y la gente como que ignoran eso. Pues de la primera temporada, tú estás viendo cómo él reacciona enseguida como que a la defensiva.
Sí.
Como que, no me acuerdo cómo que él le dice, pero le da hasta mal y todo. Y él dice, bueno, es que te estamos promoting. Y él, ok, y se pone otra vez chiquito. Y todas las cosas. Yo he hecho muchas entrevistas a Mohamed, que es aquí hace de Nate. Él es un comediante súper famoso. Tiene una serie en BBC con David Schwimmer, que es el de Friends, que está brutal. Y ellos dijeron, si tienes cuenta, en su temporada, a él se le va poniendo el pelo blanco, 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 blanco. Ellos dicen que eso, obviamente, en la medicina, según el estrés de las personas, eso causa que también de go gray. ¿Sabes? Que vemos todos esos detalles. ¿Sabes? Y obviamente, él no sabía que este tenía la foto de él en la casa, al lado de la foto de su hijo. Ajá. Y era, yo te di la foto y tú no la tienes en ningún lado. Cabrón, la tengo en mi casa, que es lo que veo cuando me levanto, no es de mi hijo, tú eres mi hijo. Pero como él no la veía ahí, él estaba asumiendo. Obviamente, el episodio que se crece, que es el de Rainbow, en esta segunda temporada, que está cabroncísimo, uno de los mejores episodios, que sería uno de mis tops. En ese episodio es que Roy Kent entra como coach. ¿Tú me entiendes? Y a ese como que el tercero es como que en su mente baja otra vez, como que, ah, pues espérate, pues hay otro mejor que yo, tú sabes. Y la serie es bien inteligente, porque esta segunda temporada, yo que la vi de nuevo en estos días, te van poniendo detallitos del equipo de compra después Rupert. Te salen noticias que lo están vendiendo. Oh. Cuando Rupert le devuelve a Rebecca en el episodio de funeral los shares, tú ves que él va donde Nate y le abre el oído desde ese episodio. ¿Sabes? Que nice. Son. Y después en el último episodio ellos ven como que, wow, espérate, Rupert compró a este equipo. Y obviamente pues terminan ellos dos, que eso sea tu super cabrón, porque termina como empieza esa temporada. Que empiezan en los ojos de Nate y termina ahí también. Tú sabes, pero vemos obviamente la diferencia de Nate pompeado, como todo le iba bien, al Nate de ahora. ¿Sabes? Que nada, pero para Nate después podemos hablar más, pero para a mí está bien interesante y yo honestamente ya no pienso que se va a morir Ted. porque ya me gusta que él se relacionó y es uno de mis tops, con lo que preguntó Vane. A mí me encantó que yo meten al personaje de la doctora de Sharon en la segunda temporada, porque como que él mixed up todo lo que está pasando. Y a mí me gusta que, si te das cuenta, los únicos dos que tú no ves que en un momento o otro del equipo no hablan con ella, como mencionaron Mario y George, son Beard y Nate.
Exacto.
Tú nunca ves ni a Beard ni a Nate hablando con la doctora. Beard, porque está loco para el carajo, porque sí. ese está en su mundo, olvídate. Pero Nate, porque pues, tú sabes, ella también está en su viaje, como Jesús dice, ese cree que está bien. Mira, para lo que Vanetti dijo de la primera temporada, los primeros episodios empiezan ok, pero para mí que cuando tú dices, como dices, como que diablo, se puso cabrón esto, es desde el episodio de Charity Event. Que ahí es cuando Ted tiene básicamente como que el primer breakdown, que es cuando Rebecca habla con él y toda la cosa en la discoteca. Y después él conoce a... Bueno, está lo de Charity Event y después en lo de Make Rebecca Wait Again, que es lo que se va a cantar karaoke y tercer bulu, que es que Ted se acuesta con la amiga de Rebecca. Mm-hmm. Yo entiendo que para ahí es que se va subiendo. Para mí, lo mejor del episodio de la primera temporada es el de Two Aces, que es el primero de Danny Rojas, que sale Danny Rojas cantando tercer bulu, que es el vudú. Que ellos hacen el chuchu.
Amo ese episodio.
Ese episodio a mí me encanta. Yo ese episodio a mí me encanta, ¿sabes? Yo lo puedo ver miles de veces. Y después cuando va a quemar todo, Beer le dice, que Beer siempre está callado, pero Beer habla cuando hay que hablar. Sí. Dice, coach, ¿por qué no hacemos esto afuera? Ah, sí, pues la voz es la afuera. Como que son detalles bien cool. Obviamente, el de Rebecca Wait Again está brutal. Los últimos dos, que es cuando ahí pues Rebecca le dice a Ted y toda la cosa, como que a mí, ya desde ese punto en adelante, la serie iba en volanta. ¿Sabes? Como que se pone bien buena. En la segunda temporada, es que aquí, es que todos los episodios están cabrones. Vanetti mencionó el episodio de Beard After Hours. Y Shiso mencionó el de Navidad. Esos dos episodios los grabaron después de que ya habían terminado ya la segunda temporada. Porque eran nuevamente 10 episodios. Y Apple TV Plus, sabiendo lo pegado que estaba, todo el cine que cogió, pues aprobaron dos episodios más. Y fue el de Navidad. No sé, que tú ves que como que no sigue ninguna historia. Es como una historia más cerrada.
Sí.
Y el de Beard, que también pues son episodios como que más cerrados. Que los dos están brutales. A mí me encanta ese de Navidad, que es lo que la gana de apestar la boca.
Sí. Y me encanta.
Que es bien Love Actually, Vane. Es bien Love Actually al final con lo de póster. que está hablando al nene, ¿sabes? Que eso a mí me encantó. El de Beard, hay muchas películas viejas que mencionaron que son así como que pasan en una noche. Y ahí me gusta porque también le dan al spotlight a estos tres jugadores, a estos tres fanáticos, ¿tú me entiendes?
Parece un viaje de Gaspar Noé.
Y Beard, que está en un viaje, me gusta que le dan ese cariñito a él. Y la relación de él con su novia es bien tóxica. Pero yo entiendo que es bien entertaining verla. Porque hasta cuando están en la iglesia, en el episodio de funeral, cuando está como que, ay, espérate, como que me gusta ver el open casket. Y como que él la lleva por ahí con eso del FaceTime. Pero mira, de segunda temporada, a mí me encantó la historia de Roy Kent. ¿Sabes? Tú lo dejas a él tan greedy, tan encojonado siempre. Y tú lo primero que lo dejas en esa temporada es coachando un equipo de fútbol de nenas.
Sí.
Y él llevándole pricks a las nenas, regañándola. Y la maestra, mía, no le puedes decir pricks, aunque lo son. ¿Sabes? Como que. Sí. Y a esa maestra, como que ya te la acomodan ahí para Roy. ¿Tú me entiendes? Como que Jamie está jodiendo a Killy. Pues tienes a la maestra, que también es como que media para Roy, aunque Roy le pichea. Pero eso lo vamos a ver después. Para mí, el episodio de Do the Right Thing, que es el de Sam, cuando Sam se tapa lo de la marca, de Dubai Air,
sí.
Que hay que Jamie lo apoya y es como que Jamie, ¿verdad? Como que entra al equipo y cae. Y ese episodio estuvo brutal. Y después ustedes ven que los que auspician al equipo es Banter, que es lo de la aplicación que Killy estaba trabajando. Él es de Signal, que sacaron el de Omar, le da la señal a Jamie Tart. ¿Sabes qué? En verdad, son el de Man City, cuando el papá de Jamie Tart va al camerino y Jamie le termina metiendo el puño.
Sí.
Esa secuencia tan cabrón, y después va Roy y lo abraza. Esa secuencia también está espectacular. Es que es todo. En el funeral, cada vez que cuando vemos el breakdown de Ted, y cuando ahí me encanta esta secuencia, cuando tú tienes a Rebeca contando a la mamá, cuando ella vio al papá,
sí,
pegándose a la mamá, y a la misma vez tienes a Ted contándole a Sharon cuando él encuentra al papá muerto. Cuando Rebeca está diciendo, and I heard, hey, y después viene Ted, ¡bang! Y toda, o sea, como que, de nuevo, es que esto también es escrito, ¿sabes? Como que. Ellos ganaron los dos Emmys este año. Y yo entiendo que también estaría brutal que se ganen. Porque ese episodio de No Ways in the Funeral para mí está cabrón. Pero yo sigo diciendo que lo duro de esta serie es como ellos terminan las temporadas. Este final de esta segunda temporada a mí me voló la cabeza. Me encantó. Como tú ves que ya te cumplió su misión. Tú ves que todo el equipo a lo último, a donde van, es a lo de Belief.
Sí.
¿Tú me entiendes? Ya él cumplió su misión. O sea, ya Ted cogió este grupo de chamacos y ya, ¿sabes? Ya son uno. Y pues es que está tan cabrón cuando después ellos vuelven y Dave le rompe lo de Belief a Ted. ¿Sabes? Que está brutal, pero ya, mira que no hay trash en esta serie, no hay ningún trash. El trash es Nate, y como él hace eso a Ted, esa secuencia de Nate con Ted, cuando Nate le dice a él como que el problema,
sí.
Que Ted va como que, dime, que o sea, Ted va tan chulito como que, mira, sé que estás muerto conmigo, dime, ¿qué es lo que tengo que aprender de aquí? Y viene Nate y le dice ta, y de que Ted se queda callado. Y Nate dice como que, mira, vete para allá con tu hijo, ¿sabes? Como que no sirve, ¿sabes? Como que es algo tan fuerte. Pero en verdad que nada, me encanta. Yo amo esta serie, la puedo ver de nuevo otra vez este weekend.
Diache, hemos tocado un montón de cosas de Ted Lasso, y es que esta serie es espectacular. Yo no sé de qué otra manera vendérsela definitivamente. Yo quería preguntarles a ustedes... algo que me pareció curioso, que ahora es que tú dices que yo también sentí ese vibe como que ya Ted cumplió lo que él tenía que hacer para este equipo, y que yo siento, ya entrando a lo que posiblemente sea la tercera temporada o una cuarta temporada o cómo termina el trayecto, yo pienso que Ted le va a dejar las riendas a Roy para que entonces él se quede con el equipo. Y yo siento que maybe Coach Beard se va a ir por otra línea de su vida. Y Ted o se va a ir probablemente a sus comienzos, quizás a ser coach de una universidad, de un high school. Yo, como que yo lo veo más, como que ya él experimentó esta vida tan grande. Él salió de ¿cómo es? De Wichita.
Sí, de Kansas.
Exacto, sí. A este mundo tan grande del fútbol. Yo siento que ahora él va a estar en algo, I don't know, ¿me entiende? Pero yo creo que su misión es más para tocar a más juventud. ¿Qué ustedes piensan de qué va a pasar posiblemente tercera o cuarta temporada si surge? ¿Y qué hay para Ted ahora, ya que él hizo lo que él iba a hacer con este equipo?
Ok.
Pues, sí, más o menos la tercera temporada, si hay dos temporadas más, yo pensaría que la tercera va a ser bien acción, medio Cobra Kai, de la rivalidad de los dos equipos. O sea, como que más acción de eso, de todas las interacciones de los dos equipos peleando. Pero yo sigo diciendo que la misión final, como que el final boss de Ted, va a ser recuperar a Nate y traerlo otra vez a la luz. Eso es lo que yo pienso que va a ser su ultimate goal. Lo de Anakin, Achon. Pero no se va a convertir en Darth Vader.
Achon, es que, mira, y de nuevo, Mario, ya te pasó de podcast como 5 veces en este episodio, pero esa conversación que Mario tiene y también que yo escuché con otro reviews que yo escuché, yo no quiero ver a Nate siendo bueno. La vida es así. ¿Tú me entiendes? En la vida tú pierdes, tú ganas y amistades tuyas te crean cosas, con el tiempo se dividen, ¿sabes? Como que lo de Nate, aunque por más cabrón que se vea, es algo normal. O sea, es algo normal que pasa. O sea, es que a mí me encanta lo que Higgins le dice a Keely. Que Higgins le dice como que, básicamente lo que dice es que un mentor lo que quiere es como que verte move on. Un buen mentor no te quiere ver stuck en lo mismo. Pues es que yo no veo un redemption para Nate. Para mí, esta tercera temporada sí va a ser, como dijo Chizo, Cobra Kai, Richmond contra West Ham United, que es el equipo de Rupert, que es el que está coachando Nate. Para mí que va a ser eso. Y que como mencionaron Mario también y Yoshi en el episodio, o sea, ellos llevan esas dos temporadas diciendo mucho, Richmond nunca se ha ganado un trofeo, Richmond nunca se ha ganado un trofeo. Para mí, que si de eso pasar, eso pasaría en la cuarta temporada. Oh. Y ahí como que terminan la serie. Para mí la tercera temporada sí sería como que el ver el revolú de Ted contra Nate. Uh-huh. Y obviamente Nate, viendo desde el punto de vista de Nate, Nate encojonado, Ted está chilling. O sea, Ted está triste porque perdió a Nate. Pero él va a move on, ¿tú me entiendes? Pero yo lo que veo es ese encontronazo. A lo que Manetti comentó de Beard, de Roy y de Ted. Yo sí veo a Beard, o me gustaría verlo, como que se vaya y se vaya con la mujer, que ahí se me escapa el nombre, la que también es media loquita como él, y se casen y te revolú. Y ese sería como que el episodio de boda, porque ya tuvo un funeral, para un episodio de una boda, como todos los clichés de la serie, pero que sería que fuera ese episodio. Y para mí, yo entiendo que un buen endgame sería Ted y Rebecca juntos.
Aunque
ellos te ponen a Sam desde la primera temporada, como que te tienen a Sam con Rebecca, que se encuentran y se hablan. Y porque en esa temporada, si tú te dabas cuenta, cuando estaban lo de la aplicación, hay una escena que ella está texteando en el celular y después brincan a Ted y Ted también está texteando en el celular. Como que te dejan pensar de que es él. Después te enteras que es Sam, que eres él. Pero yo vería eso. En cuanto a... Yo lo que veo, como a mí me gustaría ver terminar el episodio, Mario y George mencionaron que ellos quisieran ver a Ted regresando a Estados Unidos. Yo honestamente no quisiera ver a Ted regresando a Estados Unidos porque puede tener su familia, pero ya él, que no quería quit la relación de su esposa porque él dice que su papá fue un quitter, pues es que no quiere ser un quitter. Él allá lo que tiene es el hijo, pero O sea, con la esposa no hay break, tú me entiendes, ¿sabes? Como que yo veo la serie, Roy siendo básicamente el asistente de coach de Ted Lasso, y ahí creando todo esto. O sea, yo veo a Ted quedándose. Ellos en la primera temporada ponían muchos personajes de la estudiante, de la muchachita, que es la que siempre se pasaba jugando, que juega con el nene de Ted cuando él va a visitarle y toda la cosa. En la segunda temporada ya no sale, pero baby, como dijo Vanetti, baby, Ted tenía algo con la juventud o algo así por el estilo. Pero yo lo veo así, como que yo me gustaría ver a Roy como un assistant coach así o coach con Ted todavía en el equipo. Obviamente ellos ganando el campeonato. Pues coño, tienen que ganar, el carajo. Pero ya cabrón, que este tercer season termine con Nate ganando el campeonato. O Nate eliminando al equipo de Richmond. Pero que tú veas a un Nate como que no se está disfrutando. El equipo no lo respeta. Él como que siempre está encojonado con todo el mundo. Y tú ves al equipo de Richmond que aunque perdieron, uh-huh, están cool, tú me entiendes, están celebrando otra estupidez o lo que sea. O sea, que yo entiendo que eso sería un buen para que ahí Nate como que se dé contra la pared y vea como que diablo, esto fue lo que hice. Pero eso sería como que no redemption, pero lo que más yo le daría a Nate. Pero a mí no me gustaría ver a Nate volviendo a Richmond, siendo bueno, siendo un Diamond Duck. No, ya él meó y rompió lo de Belief. Él no, para mí que no hay vuelta atrás en cuanto a él. Y Roy y Killy, yo espero que sigan juntos. Aunque ellos terminan como que, no nos vamos a dejar porque te vas a ir tú 6 semanas por ahí de vacaciones y yo me voy a quedar acá. Pero es una relación así, una relación independiente, y yo entiendo que, yo espero que no la jodan. Que se queden también juntitos ellos dos. Pensándolo así.
Definitivamente. Contra Watcher, tú no quieres que te echen que críe el hijo, que jodienda.
Bueno, pero es que hay familias así, ¿sabes qué? No. Es que si te se va con Eli, ok, fine. Él cumplió su deber acá. Pero él iría entonces a Estados Unidos. ¿Y qué hacen en Estados Unidos? ¿Cochar otra vez fútbol?
No, o algo así. Quizás él puede ser como lo que fue la psicóloga para la segunda temporada. Quizás él, okay, es la persona que trae, que interviene para que los equipos se complementen. Quizás, okay, ese va a ser su trabajo, de él ser como que un life coach o quizás un coach de esto mismo.
O coachar el equipo del nene o algo así.
Yo siento que a él le encantaría una vida cotidiana, familiar. Yo creo que él strives on that. Yo creo que eso es lo que realmente él desea. No necesariamente la familia con su esposa. Yo no estoy diciendo que él vuelva con su esposa. Ajá. Pero si él se merece tener su familia de alguna manera u otra.
Pero
si
yo quiero que se quede con Rebeca, y Rebeca no se va a ir para Estados Unidos con él.
Tú sabes que a mí me gustaría también, pero también Ted se tiró a la amiga.
Yo lo que pienso es que esta serie no está enseñando es que las cosas, como tú dices, la vida real, nos van a pasar cosas malas, y no es que nos pasen cosas malas, es como tú seguir para adelante. Uh-huh. Para mí, que Ted se va a quedar solo, que Roy y Gilly se van a separar, pero...
¡Ay, qué triste!
Porque yo creo, okay, que esa es la enseñanza de la serie. Porque la gente, en la vida real hay gente sola que nunca consiguió más pareja, y esa gente va a ver la serie y va a decir, pues sí, hasta que no consiga pareja. Yo creo que eso es lo que es la enseñanza de la serie. Vamos a ver.
A mí no me molestaría que Sassy tocara la puerta y yo la abriera y ella entrara por ahí como venía por su casa. Y yo, ok, hola. A mí no me molestaría para nada. Pero por lo de Nate, yo digo eso, que yo no quiero ver, no me gustaría ver a Nate otra vez en Richmond. Que él sea famoso y que él logre lo de él por allá, tú me entiendes, pero que él vea que Porque dice, ah, tu forma no sirve a Ted, pues para que vea que sí, que la función, que la forma de Ted funciona, porque tienes equipo unido, tienes al equipo de Headquarters unido. Entonces, él va a estar con Rupert jodiéndole la vida. Y si tú ves ese final, es este. Es bien GI, como están cogiendo la práctica y todo. ¿Tú me entiendes? Sabes que está brutal. Mira, yo les conseguí el anuncio. De uno de los anuncios de lo de Ted Lasso para que lo vean.
Hey, how you doing? This is Ted Lasso. I'm the new head coach of the Tottenham Hotspurs, and I'd like to talk to the Queen, please. My name's Ted Lasso. I'm new head coach for Tottenham Spurs, and brought over here to.
Baby, mira lo flaco que está Beard.
Football is football, no matter where you play it. You got grass, you got cleats, and you got helmets with masks on them. Football in the States is my specialty. We have a different kind of football over here.
Mira Beard, qué flaco.
Put on their pads and let's start playing for real. They're wearing their pads, coach. There's a lot of small similarities. Any team I coach, they're going to play hard for all four quarters.
Two halves.
Okay?
Two halves.
What's that?
Two halves.
Okay, halves. We're going to play hard for two halves. And we're going to play until there's a winner and there's a loser. What's that?
A tie.
Okay, until there's a winner, a loser, or a tie. You can tie. If you tried to end a game in a tie in the United States, heck, that might be listed in Revelations as the cause for the apocalypse. Yeah, do we have any goals this season? Absolutely. We're going to win a lot of games. We're going to get in the playoffs.
No playoffs.
There's no playoffs. Again, my job just got a lot easier. Ties and no playoffs. Why do you even do this? One of the issues I have.
There you go, tackle! What the hell? That's not a tackle. It's just sliding around.
Soccer tackle, sir.
You're all right there, Gary. That's how you tackle.
To prepare for this job, you know, read a lot of books, watch a lot of game films. But to be honest with you, the best way to learn how to play this game is to play this game. The square.
You know, who on the FIFA?
There you go. Good stop. Okay.
Game over.
Yeah, it's over for now. 15-0, huh? We're going to go on a rematch. Yeah, they do things a little bit differently. Part of me finds some of the things they do a little silly.
Pass it in. Well, they keep passing it backwards. What's going on here?
It's nice to be able to go backwards and forwards and not have some ref make a big deal about it.
Will you explain to me how that was offside? No, I'm asking you. Seriously, explain offside to me. It made no sense.
Mucho estos chistes ya lo repiten en la serie.
We came up with a flashcard system in order for me to make American comparisons to English teams. All I had to do was link what I don't know to what I do know.
Manchester United. Super rich. Everybody either loves them or hates them.
Dallas Cowboys.
Liverpool. Used to be great. Haven't won a title in a really long time.
Also Dallas Cowboys.
Cardiff City. Dragons on the crest.
What's that hot girl's name from Game of Thrones?
Khaleesi.
Khaleesi.
Manchester City.
Jennifer Lawrence.
West Ham United.
Pickup trucks. Because of that training that I did, I guarantee that we're going to beat the Cowboys and the Cowboys and Jennifer Lawrence. Has there been a learning curve? I would say a little bit.
I'm starting to understand why these scores are so low. Look how tiny these goals are.
Those are practice goals, coach. He knocked in that ball with his head. Is that legal?
Totally legal. Hey, that's... Wow, 3 points!
No points.
No points.
Why not?
Gotta go in. Come on, Rob! You gotta get it in there to get 3 points.
1 point.
They got, like, an application for a phone I can learn the rules.
What are these trust exercises?
Who's orange shoes there?
Gareth Bale.
That's Gareth Bale. Where he's from? He's from England?
Wales.
Wales? Wait, that's another country?
Yes and no.
How many countries are in this country?
Four.
But I'm learning.
O sea, que repite mucho de los chistes.
I just would not understand exactly what I was trying to get him to do.
Guys, all I'm looking for is 60% effort, 4,000% of the time. That's it, skip. Skip like little girls. Go, not a care in the world. I'm lucky to be doing this for a living. Everybody just do the robot.
You got to ride a few players a little bit harder than some of the other players.
Blondie, you are killing me.
John, what do you got on there pants-wise? What is those?
Three quarters. And I get those in the women's section, John. Pick up the ball. Pick up the ball with your hands. That is a violation.
In an act of solidarity, I spent an entire day not using my hands out of respect towards the game. And I think that went pretty well. I think it garnered a lot of respect from the players. They appreciated not only the fact that I could do most activities without the use of my hands, but that I just tried. After a few days of practice, players gave me a nickname. Started small, but now they'll chant it at me every now and then. It's pretty nice.
Wanker.
What's the nickname?
Wanker. I think it just means great. You know, kind heart, you know. Someone that listens, someone that'll push you. A wanker is someone who doesn't mind being alone. You know, likes to sit with his thoughts. Well, with any new job, you got to anticipate.
Pues yo tenía estos anuncios para lo de la.
And I'm here to stay. Oh, yeah. You can guarantee that. One yeah. second here. Oh, nope, I got fired.
Premier League is on NBC and the NBC Sports Network. O sea, que está cabrón, que algo de unos anuncios.
Mm-hmm. O sea, the third kind of football, maybe I could look into.
Verdad que me encanta. Y espero que la sigan haciendo. Ahora mismo está aprobada la tercera temporada, que van a ser también 12 episodios, pero no han dicho más nada. Pero yendo así, ¿sabes? A por ti no tiene más nada. Uh-huh. ¿Sabes? Que para mí que ellos van sitiándole chavo a esa gente para que sigan siendo más temporadas, no sé.
Lo que siempre me pareció curioso es que esta serie cada vez que arranca dice Warner Brothers Television. So, siempre me ha sorprendido que la compañía productora de esta serie es Warner Brothers. So, ¿por qué no estuvo en HBO Max? ¿Qué pasó? Ah. Ya estoy bien perdida.
Eso es una muy buena pregunta. Pero eso sería otra.
Y si tú quieres comprar merch de esta serie, es en la página de Warner Brothers Show, para que tú tengas una idea.
En Hot Topic Online tienen.
Exacto. Pero ¿y quiénes son los dueños? Warner Brothers. Volvemos. It's so interesting, ¿me entiendes? Que por lo que veo, estas compañías producen algo, pero puede estar en otro streaming service. It's so interesting.
Ok. Lo que estaba viendo aquí es que Warner TV estaba produciendo esta serie antes que pasara lo de HBO Max. O sea, que ya contando con Apple TV ya estaba.
Yo imagino que tienen que estar sangrando por la herida, porque con todas las premiaciones que has tenido esta serie, hubiese tenido una mejor exposición. Sí. Yo entiendo que en HBO Max hubiese sido tendría más appeal en cuanto a llegar más a más personas.
Sí, pero y HBO Max tiene cosas buenas, porque aunque a mí no me encantó la película de Los Sopranos, yo soy un reportaje de Deadline, a mí no me encantó porque da cool, pero casi no sale eso, que supuestamente van a hacerla para serie, y un reportaje que se ha tocado de Deadline, que el jefe de Warner Media, hablando sobre la secuela de Dune, sobre Matrix, que ellos como que no les va a importar mucho el dinero que hagan, es más como que cuánta gente la ve en HBO Max también.
So
que es un revolo.
Sí, la película vende, pero no la vieron en HBO Max, también es un problema. Corina, pero entiendo.
Pero en la entrevista le preguntan a la persona, pero ¿tú crees que va a haber una secuela de Dune? Y la persona contestó, bueno, si tú ves cómo termina la película, tú ya vas a tener tu respuesta. Así que podemos asumir que, obviamente sabemos que es la primera vez, así que podemos asumir que van a ser las dos. Si no, pues, por eso ya la semana que viene, me estoy adelantando.
Sí. Corillo, recomendamos Ted Lasso.
Por favor, véanla. Véanla, por favor. Véanla y believe y sean felices. Y Corillo, Twitter. Vale, sé que tú no usas Twitter, pero en Twitter tiene un fanbase de Ted Lasso tan cabrón. En verdad que, y te como que, debo ver Ted Lasso para pompear a mi gente escribiéndole. Bueno, también es media triste la serie, pero sí. Pero en verdad que está súper cool. Pero ya, para ahí no, entonces, a Vane y a Gabriel lo pueden conseguir en Gaucho Gram, en todos lados, pero Vane y Chiso, ¿dónde los pueden conseguir? Dímelo a nuestra coach de por 3 años ya, Vane, ¿dónde te consiguen?
Ahí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share y como siempre les digo, envíenme en besos.
Necesito, y miren, también está poniendo reviews, así que denle share esos reviews y coméntenle. Dímelo, Chiso.
Mira, nada, me consigues como Al Centeno en Ondas Nerdas, donde quieras que escuches podcast. A mí en Chiso Comic en Instagram y Twitter. Chiso en Facebook, ahí está el enlace de mi tienda de camisetas Chiso Fashion. Y soy Chiso Comics de mi página de arte en Instagram, donde estoy subiendo el Inktober mío, el Chiso Wing.
Y ahí la gente de Lucha Libre le dan che a Chiso. Así que, a ver, a ti, para nada en medio, ¿cuándo te dieron share a alguien de lo que tú haces? No sé, a Chiso le dan share todos los días. Mira, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. A Cultura Secuencial nos consiguen en cualquier proveedor de podcast, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch. Esta semana íbamos a grabar más contenido, pero por cosas que han pasado, pues nada más grabamos ayer el episodio de Noob Talks, que tuvimos a Manolo de show, que me la estuvo cabrón el episodio. O sea, estuvo ridículamente bueno, pues vayan a verlo. Y hoy que grabamos al fin de Ted Lasso, la semana que viene, pues tenemos también más contenido. Este domingo, yo por la mañana voy a ser parte de Séptimo Rey Marathon. Voy a estar jugando de 8 a 11 de la mañana, comenzando lo que es el segundo día. Voy a estar jugando New World, pero ya desde sábado 23 comienza la acción de Strifer con la página de MightyGR. Después va a estar Pérez Bosque, después Metaverse, Nivel Escondido. Y el domingo conmigo va a estar Coutaino, Cedes Popo y Sol de Villa. Y como mencioné también, hacía este mundo que estuvo este pasado domingo en nuestra maratón de Extra Life, que estuvimos 12 horas jugando por los niños, de que estamos alrededor de $250. Ya tenemos casi 1,300 para lo que va del año. So que en verdad, gracias a todo el mundo por el apoyo. A los Patreons, también gracias a los Twitch subscribers, los queremos un montón. Y nada, corillo, la semana que viene al fin vamos a hablar de Dune, así que véanla. Véanla en el cine, coño. Véanla en el cine. Esta película es para verla en la pantalla grande, no la veas en el celular, por favor. Sí, véanla en el cine y después si quieres, véanla en HBO Max en el celular. Pero por favor, véanla en el cine. Así que, Vane, despídete esto, por favor.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Como dije el Watcher, la semana que viene con Dune. Así que date la oportunidad, que yo tengo muchas cosas que decir. Buenas. Y no tan buenas.
Ay. Oh, wow, mi gente. Chequeado, mi gente. Gracias.